El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tarde o temprano, todos vamos a pasar por el horrible trámite de una ruptura amorosa. Es algo desagradable y doloroso en la mayoría de los casos, y más cuando la relación la ha finalizado la parte contraria. Además, no es algo que influya únicamente a las dos partes, sino que se establecen vínculos con familiares y amigos, y a veces esa ruptura es igual de dolorosa. Es posible que, aunque hubiera razones de peso para acabar la relación, las primeras semanas no te sientas mejor, sino al contrario, normal. Tu cabeza puede acostumbrarse a la nueva situación o puede no acostumbrarse, pero no hay que tener prisa. Poco a poco lo irás asumiendo y no recordarás con nostalgia el pasado, sino que vas a mirar el futuro con fuerzas renovadas y nuevos objetivos. Número uno, llora, desahógate, grita, exterioriza el dolor, compártelo hasta que no te queden más lágrimas. Una ruptura es un proceso de duelo, así que uno tiene que pasar por las diferentes etapas. Llorar te ayudará. Luego que dejes de llorar, escribe. Puede ayudarte a ver las cosas de forma más objetiva, a estructurar y a no olvidarte de las cosas, tanto las buenas como las malas. 3. Mantente ocupado. Pensar en lo sucedido es inevitable, pero no dejes que te obsesione. Haz cosas, sal con gente, trabaja, deporte, ten tu mente ocupada. 4. Piensa de forma positiva. Pues sí, estar así es horrible y todo esto duele mucho. Pero de todo lo malo se aprende y con el tiempo te vas a dar cuenta que romper esta relación fue lo mejor. No te preocupes, en esta vida todo pasa, hasta la ciruela pasa y te volverás a enamorar. 5. Ser racional. Claro que hubo cosas buenas, pero si se terminó fue porque las cosas malas pesaban más. No te olvides de lo malo. 6. No te castigues ni culpabilices. No sirve para nada, excepto para sentirte peor. Lo que pasó, pasó. Y por mucho que te machaques, las cosas no van a cambiar. Así que mira hacia adelante que la vida continúa. 7. Piensa en ti. Es momento de ser egoísta. Ya bastante viviste en función de otro, así que ahora es tiempo de ocuparte de ti. Y finalmente, es un momento de crisis. No tomes decisiones importantes. Sobre todo recuerda que un clavo no saca a otro. Déjate ayudar. Amigos y familia están contigo. Pídeles ayuda. Déjate cuidar. No renuncies a ello. Y continúa escuchando Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides. Y quisiera comenzar recordándoles, porque después se me olvida, que siempre nos pueden escribir al correo electrónico rosamariapaya@cubadecide.com. Muchas gracias ya a todos los que nos han escrito, a las personas que nos mandan sus sugerencias, sus críticas, sus dudas, los temas que quisieran que estuviéramos conversando siempre relacionados con, bueno, pues con el acontecer, con los intereses y con las grandes necesidades que tenemos los cubanos en todas partes, pero sobre todo dentro de la isla. Así que a todos ustedes que nos escuchan en este mediodía, con todos ustedes, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Pascua, en este programa en que celebramos también y felicitamos a todos por los días en los que el mundo judeocristiano celebra la Pascua. Y Pascua, que significa paso, pero que es en primer lugar la celebración de una liberación, de la liberación del pueblo judío, del faraón, de la liberación del pueblo judío de Egipto. Y esa misma necesidad tenemos los cubanos, ¿no? Esa misma sed de liberación tenemos los cubanos, lo hemos tenido por 60 años. Y también, para hablar de eso, se abren los micrófonos de Tú Decides. Hoy, en muy buena compañía, muy feliz de tener conmigo a un amigo que ustedes ya conocen. Me refiero al escritor, intelectual, periodista cubano, Orlando Luis Pardo Lazo. Orlando, bienvenido al programa. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar aquí contigo y con la audiencia en general de Radio Martí, en la isla.
Eres muy bienvenido. Y bueno, comencemos por conversar sobre los americanos dicen el elefante en la habitación. Y el elefante en la habitación esta semana han sido, de hecho, las noticias, ya un hecho, de que la actual administración de los Estados Unidos, la administración Trump, ha puesto en vigor o ha anunciado la entrada en vigor del carril 3, del título 3 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática, también conocida como Ley Helms-Burton. Básicamente, para todos los que nos escuchan, ¿qué significa activar el carril 3 de esta ley? Significa que aquellos extranjeros que están lucrando en nuestro país, o sea, tienen negocios, tienen ganancias en nuestro país, en propiedades que fueron confiscadas, que fueron robadas a ciudadanos norteamericanos, que en su mayoría son ciudadanos cubanos también, que llevan años viviendo en este país, bueno, esas compañías extranjeras son ahora sujeto de posibles demandas por parte de los antiguos o los reales dueños de estos lugares, de estas tierras en los Estados Unidos. Estas demandas, que han estado paradas por varios años ya, por más de una década, pueden entrar en vigor ahora a partir de la activación del título 3 que la administración de Estados Unidos ha decidido. Y para comentar en primer lugar las implicaciones de esta medida, Orlando, te pregunto para ti qué significa y qué significa en este momento.
Sí, Rosa. Primero que todo, es un cambio de escenario. Yo creo que en eso coincidimos todas las personas, los que tienen críticas que hacerle a la administración Trump y los que estamos pensando que realmente se merece un monumento la administración Trump respecto al tema y la agenda cubana, ¿no? De la preocupación de la democratización de Cuba, cómo ayudar al pueblo cubano a liberarse. Pero en cualquier caso es un cambio de escenario, como lo fue la segunda administración del presidente Barack Obama. Tanto se dijo, tanto se argumentó con encuestas, con ensayos, con reportajes de televisión de que el embargo no estaba funcionando, que el presidente Obama decidió tomar cartas en el asunto y a través de medidas ejecutivas, resoluciones presidenciales, él decidió darle la vuelta al embargo de alguna manera y llevarlo a un punto donde de alguna manera desaparecieran las sanciones y las presiones económicas al régimen de La Habana. Bueno, pues el presidente Trump ha hecho exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario. Tanto se ha dicho que el embargo no estaba funcionando, que el presidente Donald Trump ha decidido ponerlo a funcionar. Ha decidido hacer las cosas de acuerdo a la ley norteamericana. Ha decidido no dejar lo que se llama huecos legales o huecos por donde lo que se cuela es precisamente el totalitarismo y la legitimidad de un régimen completamente inconsulto como el cubano. En esencia, lo que está pasando es que dos de los carriles de los artículos, de los incisos de la Ley de la Democracia y la Solidaridad Democrática, la Ley de la Libertad y la de Solidaridad Democrática Cubana, la llamada Helms-Burton, pues van a comenzar a funcionar dos de los capítulos de la ley que estaban en este momento inactivados. O sea, todo lo que se ha dicho que el embargo, todo lo que el régimen ha mentido al tema, realmente el embargo no estaba para nada funcionando, ¿no? Habían una serie de medidas tomadas, pero las esenciales, que tienen que ver con la propiedad robada en Cuba y el derecho a los ciudadanos norteamericanos a reclamar que no se lucre con esa propiedad robada, y también, por supuesto, el soberano derecho que tienen los Estados Unidos de no permitir que vengan ladrones o contrabandistas con propiedad robada, como puede ser una compañía francesa de rones, que no vengan esos ladrones o al menos contrabandistas y cómplices de traficar con propiedad robada y hacerse ricos con propiedad robada a cubanos y a norteamericanos, bueno, que no vengan a Estados Unidos. Es una ley, en mi opinión, completamente territorial, una ley interna de los Estados Unidos aprobada por las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, que lo único que está diciendo es las grandes empresas que están usurpando propiedades robadas en Cuba a cubanos y a norteamericanos, que sean ciudadanos norteamericanos, pues ya no van a poderlo hacer con impunidad. Por lo tanto, y esto es un tema que me gustaría que tú pudiéramos dialogar un poco, ¿no? Cualquier persona que tenga una casa en Cuba, cualquier persona que tenga una casa que haya sido propiedad de otra familia en Cuba, no tiene ningún problema. Y es importante que lo sepan nuestros hermanos en la isla. Nadie le va a quitar la casa a nadie en la isla, porque me imagino que el régimen está haciendo mucha propaganda. No sé si has tenido alguna información. Y el régimen está amenazando a los cubanos de que viene una guerra económica, etcétera.
Exactamente. Yo creo que es muy importante aclarar, antes incluso de dar nuestra opinión sobre la activación del título 3 de la Ley Libertad, aclarar que las casas, pero no solamente las casas, todas aquellas propiedades que tienen un uso social, o sea, círculos infantiles, escuelas,
embajadas,
todas estas propiedades están exentas de ser sujeto de estas demandas que pueden poner los ciudadanos norteamericanos, la mayoría de ellos cubanoamericanos, porque se esté lucrando en territorio robado. Así que en ese sentido, la maquinaria propagandística del gobierno que viene a decirle que esta medida va directamente en contra de la ciudadanía cubana es totalmente falsa, ¿no? Y es totalmente falsa, y lo digo con total responsabilidad. ¿Por qué? Porque en lo personal, y forma parte de la proyección pública y de aquello que defiendo, jamás estaría defendiendo ninguna medida que vaya directamente a atentar contra el ya empobrecido, ya sufrido pueblo cubano. ¿Quién está atentando contra el pueblo cubano? ¿Quién está asfixiando la economía cubana? ¿Quién está asfixiando a los trabajadores cubanos? Se llama régimen cubano, se llama Partido Comunista de Cuba, se llama General Raúl Castro, Ramiro Valdés, Cinta Frías, esos mismos que están alquilando sus casas en Airbnb por más de $600, mansiones que los cubanos ni sabíamos que existían en Cuba. Esos son los que están asfixiando a la ciudadanía cubana. Y por tanto, cualquier medida que vaya en la dirección de restringir ese lucro inmoral con las propiedades de los cubanos, que por cierto, la mayoría de los cubanos que fueron expropiados de sus propiedades viven en Cuba. Las familias, la mayoría de las familias, porque la mayoría del pueblo cubano todavía vive dentro de la isla. Y por tanto, se puede inferir que estadísticamente la mayoría de los cubanos que han sido expropiados o que fueron expropiados de sus propiedades, que fueron robados al principio de la instauración del totalitarismo en Cuba, todavía están en Cuba y son, por tanto, los principales afectados, mientras sus hijos y sus nietos pueden ver cómo otros lucran con sus bienes y presumiblemente los alquilan en Airbnb, como está haciendo una de las nietas del general Raúl Castro.
No, hablando de estadísticas, ¿cuántas bodeguitas y puestos de viandas en Cuba en los años 50 pertenecían al Estado y a la dictadura de Fulgencio Batista? Ninguno. Todas las bodegas, mercados, tiendas de zapatos, tiendas de ropa, pequeñas, grandes, quincallitas, todas pertenecían a propietarios cubanos. eran cientos de miles los propietarios cubanos y, por supuesto, las grandes empresas eran menos, la mayoría también en manos de propietarios, grandes propietarios cubanos. O sea, el primer mensaje, y es que estoy completamente de acuerdo, esperemos que nuestra audiencia ahora tome esta ironía, ¿no? Estoy completamente de acuerdo de que hay una guerra económica implacable contra el pueblo cubano. Sí, claro, la guerra económica que el régimen de Raúl Castro y de Fidel Castro le impuso a la nación cubana cuando la expropió de manera forzosa, de manera arbitraria, al punto de que el pueblo cubano llegó en un momento determinado, en el año 1968 y a partir de ahí, a no poder tener un puestecito para limpiar zapatos porque eso era un crimen y eso era diversionismo ideológico y eso era querer enriquecerse. O sea, el pueblo cubano ha sido completamente despojado, ha sido la víctima y el perdedor de una guerra económica implacable que lleva ya 6 décadas. Esta ley que se está tratando de activar ahora, amigos que nos escuchan, donde quiera que en cualquier pueblito, pedacito de Cuba, en las grandes ciudades, la isla, no nos dejemos engañar, ni ustedes ni nosotros, por la propaganda monopólica con que el régimen nos va a bombardear ahora a todos, dentro y fuera de la isla, desde el New York Times hasta el periódico Granma. Nos van a decir que hay una guerra económica, pero realmente nosotros somos los grandes despojados de esta guerra económica con que el régimen no nos deja tener empresas. ¿Cuántas empresas de propietarios cubanos van a ser reclamadas? Ninguna, porque ningún cubano tiene empresas, por lo tanto, ningún cubano hoy en día, ningún cuentapropista va a sufrir ninguna consecuencia a partir de esta ley que está destinada, y lo repito una vez más para que quede el énfasis bien claro, esta ley está destinada solamente a defender los intereses de ciudadanos norteamericanos, sean cubanoamericanos o no, de el robo que sufrieron por el régimen de La Habana y la explotación que sus propiedades están siendo objeto hoy en día por compañías que son todas extranjeras, porque no hay compañías cubanas.
Eso es un muy buen punto, Orlando, porque no solamente no hay compañías cubanas, porque no hay cubanos, no hay ciudadanos cubanos que tengan la personalidad jurídica para poderse entender con el capital. No hay derecho a tener una empresa privada en Cuba. Sabemos que están estos pequeños permisos que a manera de privilegio entrega el G2 cubano en su faceta de Estado cuando les conviene, y cuando le conviene también los retira, en función también del comportamiento, y por comportamiento podemos entender cualquier expresión ciudadana del sujeto cuentapropista que puede estar reclamando un derecho sobre su propiedad o sobre su empresa, o simplemente expresándose sobre un punto de vista que puede ser político o social o de derecho, en cualquier caso, en el momento en que ese punto de vista sea independiente y alternativo del Estado, entonces su negocio es el que está en riesgo. ¿Por qué? Porque los cubanos, según las leyes ilegítimas de la dictadura, no tenemos personalidad jurídica, no tenemos las libertades económicas como para emprender una real empresa privada. Pero mi punto con lo que tú decías sobre las empresas extranjeras es que en realidad tampoco son tales empresas extranjeras. En todos, absolutamente todos los casos, más del 50% de las acciones, o sea, más del 50% de las ganancias, al menos el 50% más uno de las ganancias, van directamente al régimen cubano. Y por régimen cubano entendamos, ¿no? Porque no estamos hablando aquí en el aire. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién está al frente del conglomerado militar cubano? Si no son generales como López Calleja, miembros de la familia Castro, miembros de las familias o del círculo de confianza de los generales que han estado en el poder por 60 años y por los cuales, por cierto, el pueblo cubano jamás ha votado en elecciones libres, justas y plurales. Pero estas empresas, que son solamente medias extranjeras, solamente semi extranjeras, además participan. Y yo sé que puede ser polémico conversar sobre esto, sobre todo cuando estamos hablando de una ciudadanía que ha sufrido tanto como la ciudadanía cubana, de un pueblo que vive prácticamente en la miseria y en el cual tener algún acceso, algún intercambio con el mundo extranjero, con firmas que son semi extranjeras, en muchos casos es un privilegio y se ve como un paso hacia adelante en las familias que pueden tener algún miembro de su familia trabajando en una firma de estas o en un hotel de los que administra, por ejemplo, Meliad. Pero estemos claros, Meliá y el resto de estas compañías extranjeras comparten complicidad con el régimen a la hora de explotar la empleomanía cubana, de explotar a los ciudadanos cubanos, a los que no les pagan ni remotamente los que les pagarían si ese hotel, en vez de estar en La Habana, estuviera en Punta Cana, en República Dominicana, a los que no pueden contratar directamente. Exacto. Porque hay que pasar por el filtro de Cubanacán, hay que pasar por el filtro de Cubals, hay que pasar por el filtro del régimen cubano y, de nuevo, pertenecer al grupo de empleados de estas empresas también es un chantaje permanente. En el momento en que un empleado de Meliá deje de ir a la marcha del primero de mayo, probablemente Meliá va a ser requerido por el Estado cubano y se le va a invitar a despedir a ese empleado, a pesar de que es el empleado de una compañía extranjera o semiextranjera.
De hecho, en la propiedad doméstica o familiar, porque no hay propiedad privada en Cuba, podemos discutirlo un poco más adelante, solamente está mencionado en la Constitución como algo complementario a la única propiedad reconocida y mayoritaria, que es la estatal, o sea, la del régimen. Incluso estos negocitos familiares, en los últimos años hemos visto que han tratado de ser sindicalizados por el único sindicato estatal que hay, y podemos ver algunos de estos negocios, no los quiero mencionar, marchando con pancartas los días de compromiso político con el régimen,
qué
como
cheo,
el primero,
¿no?,
de mayo.
Qué cheo, sí.
Es bastante cheo, ¿no? Después que tú estás vendiendo uh-huh. hamburguesas en el Vedado, y este es un ejemplo real, uh-huh. que te aparezcas en la Plaza de la Revolución con un cartel que diga viva eternamente nuestro comandante. No se mezclan las hamburguesas con los comandantes. Esto uh-huh. Forma parte del totalitarismo tropical, ¿no? Uh-huh. Pero un detallito que quería mencionarte, Rosa, un tema, es que es importante que el pueblo cubano, nuestros hermanos, sepan que nada de esto depende del gobierno de los Estados Unidos, como entienden tal vez en Cuba el gobierno tiránico. El presidente Donald Trump, el Departamento de Estado, todo el staff presidencial no definen ninguno de estos casos y reclamaciones que se puede hacer contra empresas extranjeras. Todo esto debe llevarse a través del poder judicial, porque en Estados Unidos, como en las democracias del mundo, hay separación de poderes. Puede usted reclamar una empresa que se la robó y se la está explotando un italiano, y usted puede perder esa reclamación porque no hay suficiente evidencia uh-huh. o porque no aparecieron los testigos apropiados o porque los papeles se los destruyó el régimen cubano. O sea,
llegó un acuerdo con la empresa, como suele pasar
exactamente,
antes de los juicios.
Es importante que el pueblo cubano sepa, nada de esto es arbitrario, nada de esto el presidente Trump lo está haciendo para traer miseria al pueblo cubano. Simplemente se está abriendo un capítulo legal donde las empresas extranjeras, los monopolios europeos, las grandes monopolios europeos van a tener que pensar dos veces entre usar o no propiedad robada en Cuba o no usarla. Ahora nos dicen, es que no quieren que hayan inversiones en Cuba para que el pueblo se muera de hambre. Falso. Cualquier empresa de cualquier país del mundo puede seguir invirtiendo en Cuba sin ninguna consecuencia legal. Basta que no empleen propiedad robada indebidamente, bueno, robada o nacionalizada indebidamente a ciudadanos nacionales. O sea, usted llega a un terreno baldío, construye ahí un edificio y puede hacer una empresa de vender jugos tropicales en Cuba. Nadie le va a reclamar nada y usted puede seguir viniendo a los Estados Unidos. Nadie le va a reclamar nada. La reparación moral que se está diciendo es muy clara. Lo que se robó, lo que no se indemnizó, toda la clase económica cubana que fue destruida a propósito por el castrismo, pues ahora el gobierno de los Estados Unidos va a abrir un capítulo legal para que se pueda dirimir en corte, independientemente del Estado, si fue justo o no fue justo. O sea,
así es. Y desde ese punto de vista responde, en primer lugar, a los intereses de los ciudadanos norteamericanos, aunque estos ciudadanos norteamericanos también sean ciudadanos cubanos. Pero el tema que a nosotros, como cubanos, nos interesa en primer lugar es el tema de los intereses de los cubanos, y esos son los que han estado afectados por la dictadura, y esos son los que están afectados por la completa desolación y falta de derechos económicos que tenemos los cubanos. Parte de las demandas de la plataforma Cuba Decide está muy clara desde el principio. Cuba Decide es una plataforma ciudadana para cambiar el sistema, ese mismo sistema que, según el último mamotreto constitucional impuesto por el Partido Comunista, dice que es irrevocable y que no puede cambiarse bajo ningún concepto. De hecho, el término es: en ningún caso puede cambiarse la Constitución para cambiar el sistema económico, político y social, el mismo que es responsable de la miseria de los cubanos, el mismo que es responsable de la falta de libertad de expresión, de asociación, de expresión política del pueblo cubano. Bueno, pues Cuba Decide es una plataforma precisamente para que ese sistema cambie. ¿En qué dirección? En la dirección que le interesa al pueblo cubano. ¿Qué cuál es? La dirección en la cual se garantizan estos derechos, la dirección en la cual depende del ciudadano cubano prosperar con el fruto de su trabajo, depende del ciudadano cubano a dónde va a llegar nuestro país, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos, en términos sociales. Depende del ciudadano cubano elegir a su presidente y su sistema de gobierno y cambiarlo cuando deba ser cambiado con una ley que realmente responda a los intereses de la ciudadanía cubana y no a los intereses de los generales en el poder y que, por supuesto, respete y garantice los derechos humanos fundamentales más allá de cualquier opinión o de cualquier ideología. Y en este sentido, la plataforma Cuba Decide defiende y promueve que aumente la presión política, diplomática y de toda índole sobre el régimen cubano. No solamente desde una posición de defensa de los intereses nacionales, como puede ser el caso de los Estados Unidos, sino desde una posición que en este momento debe ser, en primer lugar, una posición de solidaridad con el pueblo cubano. Por eso está bien que se establezcan medidas para frenar el lucro de los represores al final del día, porque de eso se trata cuando estamos hablando de los militares cubanos, de los represores del pueblo cubano, pero deben estar acompañadas de medidas que vayan directamente a ayudar a la ciudadanía cubana, directamente a ayudar al pueblo cubano en su justa demanda de cambio pacífico y también en su justa demanda de mejoras de su dignidad y calidad de vida. Y no debe ser, porque no es un problema solamente de los Estados Unidos, es un problema del hemisferio, es un problema que tiene también Venezuela, es un problema que tiene Colombia, es un problema que tiene Nicaragua, es un problema que tiene nuestro hemisferio. ¿Por qué? Porque la dictadura, en el caso cubano, no se quedó en la isla. Se empezó a exportar y forma parte también de los mecanismos de represión más allá de las fronteras de nuestro país. Y por eso los cubanos nos atrevemos a pedir solidaridad. Y esa solidaridad no solamente va en la dirección de presionar al régimen, sino también de ayudar directamente a la ciudadanía.
Sí, ¿no? En ese sentido, porque el tiempo se agota, les recomendamos a toda la audiencia de Radio Martí, de Rosa María Payá, en este programa sobre Tú Decides, la página web cubadecide.com. cubadecide.com. Muy sencillo, cubadecide.com. Como mismo dijiste, pueden escribirnos a rosamariapayá@cubadecide.com. Y ahí el diálogo se puede extender. Sabemos que la internet en Cuba es limitada, pero el diálogo se puede extender sobre estos temas y otros.
Así es, así es. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos. Feliz Pascua a todos los que nos escuchan y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcan